Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el espacio de análisis político de Factum. Recibimos hoy al sociólogo Eduardo Botinelli. El tema de la jornada: la cuota parlamentaria de diputadas y senadores, de mujeres y de varones. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, en primer lugar vamos a recordar rápidamente en qué consiste la ley 18.476 que fue aprobada en el 2009 por el Parlamento. Esta ley lo que estableció es que las cuotas se aplicarían para las elecciones primarias del 2009, las que se llaman internas, y para las primarias y las nacionales de 2014, las que acabamos de pasar. Y queda a consideración del Parlamento la discusión para aplicarla hacia adelante en base a una evaluación que se haga de los resultados que se obtuvo con la aplicación de la ley. El sistema de cuota lo que establece es que de cada 3 lugares en las listas de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores, uno tenía que responder a una persona de distinto sexo que los otros 2. O sea, en realidad lo que quería decir es que cada 3 lugares una debería ser para una mujer.
Ese era, Eduardo, el fin de la ley, que haya más mujeres en el Parlamento.
Ese era el fin de la ley, aumentar la participación de las mujeres en la política y en el Parlamento en particular. Es importante remarcar que en Uruguay la participación de las mujeres en el Parlamento es muy baja, o sea, se ubicaba en el torno del 15%. Entonces, con esta realidad, comenzó a discutirse hace largo tiempo la necesidad de tomar medidas de acción afirmativa, es decir, medidas que apunten a una mayor presencia de las mujeres en puestos de poder. Así fue que se creó la bancada bicameral femenina, después la Red de Mujeres Políticas, donde participaban mujeres diputadas y senadoras de los partidos políticos, buscando promover medidas en ese sentido, es decir, de aumentar la participación de las mujeres, y apoyadas además por organismos internacionales para la financiación de actividades y de investigaciones. Después de mucho tiempo de discusiones, es que se llevó a esta ley. Lo interesante también de estas discusiones es que atravesaron a los partidos y atravesaron a los géneros, es decir, había hombres y mujeres del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado a favor de la cuota, y había hombres y mujeres de todos los partidos en contra. No hay consenso hacia la ley. Algunos por considerarla ineficiente y otros por considerarla injusta. Mientras que, del otro lado, se argumentó que era una de las pocas herramientas que podían servir para romper lo que se llama el techo de cristal, que impide la presencia de mujeres en altos cargos y que además también tendría un efecto directo sobre la presencia de la mujer en el Parlamento.
¿Y fue efectiva, Eduardo, la aplicación de la ley de cuotas?
Bueno, la efectividad fue relativa y dentro de lo que se esperaba. Por cómo es el sistema electoral uruguayo, el mayor efecto podía tenerlo en el Senado por ser una única circunscripción, pero para que accediera una mujer por el criterio de la ley, debería alcanzar 3 bancas o múltiplos de 3 esa lista al Senado. No hablamos de criterios políticos donde la mujer aparece liderando o secundando un sector, como puede ser los casos de Constanza Moreira, Lucía Topolansky o Mónica Xavier. Lo mismo pasa en la Cámara de Representantes, pero este criterio era aplicable a Montevideo, Canelones y Maldonado, porque en el resto de los departamentos no había posibilidades. Reitero, por la ley de cuotas, que una mujer accediera a una banca, porque si lo hacía más por peso político, porque ocupaba los primeros lugares o el primer lugar de una lista de diputados. Finalmente lo que se logró fue un aumento importante de la presencia de mujeres en el Senado, más que se duplicó la cantidad de mujeres electas en la Cámara Alta. En cambio, en la Cámara Baja el efecto fue casi nulo, no hubo aumento de la presencia de mujeres. Se podría decir entonces que el saldo es favorable, pero no tanto como las impulsoras de la ley estimaban.
Eduardo, en los últimos días se desató una polémica debido a que Graciela Bianchi renunció a su banca en el Senado para ejercer en diputados, y esto encendió el debate con respecto al uso de la cuota.
Sí, acá hay distintos elementos a considerar. Por un lado, la jerarquía de las cámaras. donde últimamente se ha dado una jerarquización, donde la Cámara de Senadores se ubica en un nivel superior a la de diputados, cuando históricamente había figuras de alto nivel que ejercían en diputados y se reservaban incluso el lugar en esa Cámara para presidir la Cámara de Representantes. Pero esto ha ido cambiando, incluso desde hace poco tiempo las intendencias se ubicaron en un paso intermedio entre las dos cámaras. Son varios los que dejan su banca en diputados para ejercer la intendencia. Lo normal en cualquier caso es que quien es elegido para ambas cámaras opte por la Cámara de Senadores. El último caso que se recuerda, que habiendo sido elegido para senador y diputado, eligió ser diputado, es el caso de Renán Rodríguez en el 58. Al menos desde ahí para adelante siempre optaron por la Cámara de Senadores. El problema con el caso de Graciela Bianchi es que quizás es el más sonado por distintos motivos. La primera es que hace una elección poco habitual, como hablábamos recién. El segundo es que deja lugar al hombre de confianza del líder del sector. El tercero es que las razones que se esgrimen hacen ver que efectivamente su lugar y sus suplentes fueron elegidos para esta eventualidad, ¿no? A la vez de cumplir con la cuota establecida en la ley. Una de las más firmes impulsoras de la ley de cuota fue Mónica Xavier, y el Partido Socialista la aplica internamente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando Xavier dejó la banca para presidir el Frente Amplio, fue reemplazada por un hombre. Si bien Xavier no fue elegida con la ley de cuota, en el fondo pasó lo mismo, o sea, se perdió una mujer en el Senado, una de las cuatro mujeres que había en el Senado. Pero tampoco se puede decir que todo el problema sea este. O sea, el problema está en que, tal como estaba redactada la ley, era esperable que se dieran estos casos, sea en forma deliberada o en forma casual. Por ejemplo, cuando Bonomi abandone su banca para reasumir el Ministerio del Interior, va a quedar en su lugar Ivonne Pasada, es decir, sale un hombre y entra una mujer. Si Lucía Topolansky es electa intendente de Montevideo, en su lugar en el Senado va a quedar Rubén Martínez Huelmo. Uh-huh. Sale una mujer y entra un hombre. Si quien gana la intendencia de Montevideo es Daniel Martínez, en su lugar en el Senado va a quedar Daisy Turner. Es decir, también sale un hombre y entra una mujer.
Perfecto. ¿Alguna punta final, Eduardo?
Lo que queda básicamente es un debate interesante hacia adelante sobre la efectividad de la ley de cuotas por un lado y las formas de aplicación por otro. O sea, no hay duda que las mujeres tienen mayores dificultades para alcanzar cargos de poder, donde la política es un ámbito masculinizado y que existen limitaciones para el avance de la mujer. La ley de cuotas ayudó a una mayor presencia de mujeres en el Parlamento, básicamente en el Senado. En este sentido, en la discusión sobre la efectividad de la herramienta, quedará una evaluación positiva por un lado, pero insuficiente por el otro. En la discusión sobre las formas, parece razonable pensar que si se quiere mantener la cantidad de mujeres electas, la ley debería abarcar la totalidad de suplentes también, y no solamente remitirse a los titulares. Y también queda planteado otro tema, y es la búsqueda de la equidad de género en cargos. Lo que plantea la ley es sobre candidaturas, pero hay cargos que no son electivos, como los ministerios, los entes públicos, los organismos autónomos, y donde también se podría pensar una discusión al respecto.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarlo a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con el análisis político estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes a las 8:30, seguramente ya con el politólogo Oscar Bottinelli de regreso. Gracias, Eduardo, buen fin de semana.
Igualmente, Fernando, gracias.
Chau, que pase bien.